Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. Las 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa que por AM770, desde la capital de la Argentina, desde Buenos Aires y también a través de Sputnik, llega a ustedes con las principales noticias del mundo, con mucha información, con mucha interpretación, con mucho análisis y sobre todo tratando de dar una visión alternativa a la de los grandes medios. En un momento, como comentábamos ayer, que el mundo está muy revuelto, hay muchas explosiones en diferentes países del mundo y mucha falsa información. Mucha información doble y en la que más que nunca se hace necesario un periodismo que busque decir lo que se sabe con rigor, los hechos y sobre todo no manipular la información. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López Samiel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Buenas tardes, Telma, a los oyentes. Suscribo tus palabras sobre nuestra tarea en Voces del Mundo y voy a agregar el lema del programa, que es decir lo que otros callan. Es muy importante, ¿no? Porque las grandes cadenas de noticias y medios hegemónicos muchas veces tienen como los personajes conocidos y faltan esas otras voces que forman parte de un relato completo.
Claro. Hoy día tenemos que no solo suplir, como vos bien decís, esa otra visión alternativa, sino muchas veces desmentir lo que los grandes medios están comunicando. Ayer, con Néstor Restivo, cuando hacíamos toda la parte de la información sobre Venezuela, pasamos bastantes audios que demostraban cómo en realidad los grandes medios estaban pasando información falsa. Por ejemplo, que Juan Guaidó no había sido impedido entrar al Congreso, cuando en realidad él no quiso entrar al Congreso. Entonces vos fijate la distancia entre ser impedido a entrar en el Congreso a no querer entrar al Congreso. O sea, es muy extrema,
sin duda. Da distintos titulares, ¿no? En los diarios.
Y da una información falsa a los oyentes, a los telespectadores, a los lectores de los diarios, que por supuesto se hacen su propia imagen y sacan sus propias conclusiones de algo que no es verdad. Entre paréntesis, uno de estos días vamos a entrevistar, si fuera posible, a Tilio Borón, porque sacó una nota en Página 12, justamente muy interesante, sobre, creo que eran las 10 mentiras que un conocido columnista argentino escribió en un diario muy tradicional como es el diario La Nación. Eso es como un ejemplo de que hoy, además de dar una visión alternativa, tenemos que tomarnos el trabajo de detectar las fake news y dar la versión real de lo que ha sucedido, por lo menos las que tenemos pruebas que ha sucedido.
Sí, que están chequeadas, exacto, y hablar con los protagonistas.
Si te parece, Mercedes, damos los medios de comunicación, sí, y después nos vamos a dar las noticias del día.
Dale, en Facebook nos pueden seguir como Voces del Mundo, en Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. En la web pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo entrando en mundo.sputniknews.com. También nos pueden llamar al 52750770 y tenemos un WhatsApp de la radio, 11-5002-0770.
Vamos entonces a dar una vueltita al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, vamos a empezar por Irán, que sigue siendo, por supuesto, el tema que más importa por la gravedad de lo que ha sucedido. Comentábamos ayer este asesinato ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconocido por él mismo, que fue una orden de eliminarlo. Él lo llama terrorista. Bueno, por supuesto, los iraníes lo consideran un héroe, un general, un militar.
Y además, ¿sabés que esta orden ya la había dado en junio como una posibilidad? Esto lo dieron en los medios de Estados Unidos, ¿no? Como información de estos días que se estuvo buscando, ¿no? De dónde venía esa orden de Trump.
Así es. Y esto tenía, como también voy a repetir un poco la idea de ayer, dos o tres elementos muy destacables. Por un lado, el tema de que Estados Unidos, una vez más, violó las reglas internacionales, matando a una persona que estaba, no estaba ni clandestino, ni era ilegal, estaba en otro país, en Irak. Bueno, y digamos, desde la A a la Z violó las reglas internacionales. El otro punto que me parece muy destacable es la decisión que tomó Irán de, en conjunto con otros gobiernos, como el gobierno de Irak, de ponerse como objetivo que se retiren las tropas norteamericanas de la región. Eso me parece que es un elemento importante porque puede llegar a cambiar la geoestrategia global si efectivamente eso sucede. El tercer punto importante, y acá voy a retomar un poco las noticias del día, es la decisión de Irán de, bueno, ya que nos matan a los generales, ya que no cumplen con los acuerdos que habíamos firmado en el pasado, entonces yo ahora decido seguir con mi plan nuclear, decido seguir con el reenriquecimiento de uranio. O sea, Irán, en forma ahora unilateral, decidió no seguir con el acuerdo que se había firmado con Obama y otros países como Rusia, China, Alemania, Francia y el Reino Unido en el año 2015. Por lo tanto, esto hoy tiene un nuevo capítulo. ¿Por qué? Porque tanto Francia, como el Reino Unido, como Alemania, decidieron redoblar las presiones contra Irak y activar un mecanismo que podría desembocar en sanciones económicas. Ahora vamos a escuchar al comisionado de la Unión Europea, Josep Borrell, que explica de una manera un poquito confusa: no queremos hacer sanciones, pero bueno, pero los vamos a sancionar, ¿no? Es decir, no queremos hacer sanciones, pero el mecanismo que nosotros adoptamos finalmente es para presionar a Irán. Esto vamos a escuchar ahora lo que dice Josep Borrell y después vamos a continuar el análisis.
El espíritu del mecanismo de resolución de disputas no es reactivar las sanciones. El espíritu del mecanismo es resolver cuestiones relativas a la implementación del acuerdo en el marco de la Comisión Conjunta. Pienso que está claro que el objetivo es encontrar soluciones
y return to full compliance within the framework of this agreement.
Y volver al cumplimiento total dentro del marco de este acuerdo.
Yo diría, Telma, que un efecto de este asesinato selectivo de parte de Estados Unidos del general Qasem Soleimani es que Irán derribara un avión.
Accidentalmente, ¿no?
Lo dijo, por error. Por supuesto, hay una investigación en curso. Hoy hubo detenidos por parte del gobierno de Irán, porque por supuesto ha sido una catástrofe. Viajaban 167 pasajeros en un vuelo de una aerolínea ucraniana con destino a Kiev. Entre las víctimas hay 82 iraníes y 63 canadienses. El presidente iraní, Hassan Rouhani, llamó a formar un tribunal especial con un juez de alto rango y decenas de expertos. Escuchemos lo que decía.
Mientras me solidarizo con todas las queridas familias que fueron afectadas por esta gran tragedia, les digo que continuaremos este camino hasta descubrir todos los aspectos del incidente y castigar a los involucrados, y finalmente asegurar a las personas de que semejante incidente no volverá a ocurrir.
Bueno, y el otro punto interesante en relación a esto que estamos hablando del avión que accidentalmente disparó Irán, dio un tiempo muy breve, unos 10 segundos, y como no respondió, disparó. Digo que fue un accidente porque esto es reconocido incluso por los propios Estados Unidos. Pero otra consecuencia de esto es que se revela una cierta disputa interna en Estados Unidos, o por lo menos en América del Norte. Y me voy a aclarar. Esta decisión de Donald Trump se da en el marco de las elecciones que va a haber a fin de año, a la reelección presidencial o a un nuevo presidente, y en el marco de un impeachment contra Donald Trump. O sea, esto, por supuesto, esta decisión tiene que ver con ese marco político de Estados Unidos. Pero hay dos elementos que a mí me llaman mucho la atención. Sabemos que hay una grieta profunda en Estados Unidos entre los que están intentando boicotear o destituir a Donald Trump y los que apoyan fervientemente a Donald Trump. Me llamó la atención, ayer lo comentamos, los dichos del ministro de Defensa, del jefe del Pentágono, Mark Expert, que de alguna manera desdijo lo que dice el propio Donald Trump. Donald Trump dijo, teníamos noticias de que estaban en riesgo ataques a 4 embajadas. Y el jefe del Pentágono dijo, yo no estaba enterado de que había una alerta contra 4 embajadas. O sea, desmintió al propio presidente. Otro indicio de esta grieta se produjo hoy en Canadá, porque ya vamos a escuchar al primer ministro Justin Trudeau, donde dice, bueno, como dijiste vos, Mercedes, si Donald Trump no hubiera disparado o asesinado a un general, no lo dijo con estos términos, ahora lo vamos a escuchar, no se hubiera caído ese avión. Ese avión no hubiera sufrido un ataque de misil. Es decir, de alguna manera dan a entender de que si hubo ese accidente con un avión iraní es porque ese Estados Unidos a su vez había tomado antes una decisión extrema, ¿no?, de matar a un general. Y de la misma manera lo manifestó un altísimo empresario canadiense llamado Michael McCain de Maple Leaf Foods. Él hoy salió hablando a la BBC de Londres diciendo más o menos lo mismo. Dijo algo todavía un poquito más duro que lo que dijo Trudeau. Dijo o sugirió que da la culpa de que hubiera caído un avión con canadienses como pasajeros es de un extremo narcisismo de Washington. O sea, de ahí a llamar narcisista al presidente de los Estados Unidos había un solo paso. Escuchemos lo que decía Justin Trudeau entonces sobre el tema del avión.
Si no hubiera tensiones, si no hubiera una escalada recientemente en la región, aquellos canadienses estarían ahora en casa con sus familias.
En Colombia convocaron a un cacerolazo y esto va a ser, lo van a realizar centrales obreras, estudiantes, campesinos, indígenas, y va a ser el 21 de enero, o sea, el martes próximo. Van a reanudar las movilizaciones contra las políticas económicas de sesgo neoliberal, de tinte neoliberal, del presidente Iván Duque. El vocero del Congreso Nacional del Pueblo y la Cumbre Agraria, Jimmy Moreno, dijo que la movilización está convocada en varias regiones de Colombia y se espera que tenga gran afluencia de participantes. Recordá, Telma, que el año pasado estuvo muy movido en Colombia, sobre todo los últimos meses, sí, a partir de octubre.
Exacto.
Y como otra noticia de ese país, es que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación y diría su denuncia por el elevado número de asesinatos de defensores de derechos humanos allí, ¿no?, en Colombia. Esto lo venimos contando, hemos hablado con dirigentes, con analistas y políticos.
En los primeros 12 días hubo 14 muertos. 14 muertos, no, 14 asesinados, ¿no? 14 líderes de defensores de derechos humanos que fueron asesinados por, bueno, distintas fuerzas de seguridad colombiana.
Sí, según la oficina que dirige la ex mandataria chilena Michelle Bachelet, hubo 107 asesinatos de activistas durante el año pasado.
Claro. Bueno, y para terminar, vamos a Venezuela. Ayer estuvimos hablando mucho sobre el tema, comentábamos hoy estos pasos de comedia, podríamos decir, de Juan Guaidó, que ya no puede llamarse autoproclamado presidente de Venezuela porque también perdió la posibilidad de ser el presidente de la Asamblea Nacional. Contábamos ayer que Luis Parra fue también en una sesión bastante polémica, fue designado el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Tanto Juan Guaidó como Luis Parra, recordemos que son opositores, no son ni chavistas ni pertenecen al Partido Socialista Unificado de Venezuela. Pero de todas maneras, como Estados Unidos tiene su candidato, que es Juan Guaidó, y no Luis Parra, impuso sanciones a Parra y a otros diputados opositores de la Asamblea Nacional. Esa es la noticia del día, que el Departamento de Estado, perdón, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó en la lista de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero a 7 diputados opositores de la Asamblea Nacional de Venezuela. Entre esos está el presidente Luis Parra y otros parlamentarios. Esto es obviamente una nueva forma de presión porque Estados Unidos, para poder desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno que no reconoce como legítimo, necesita seguir dando impulso a Juan Guaidó. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que se había sancionado a estos 7 individuos alineados con Maduro, dice él, a pesar de que, reitero, son opositores, pero según Pompeo, digo las palabras textuales, individuos alineados con Maduro e involucrados en una toma fallida de la Asamblea Nacional. También explicamos ayer que esto no fue, se trató de una toma fallida, sino de una sesión de la Asamblea Nacional en el marco de lo que indican las leyes venezolanas.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, y uno de los temas que hemos tratado con mucha puntillosidad tiene que ver con España. En general nos ha alegrado de alguna manera que se haya resuelto esta situación en España y que finalmente hayan jurado como jefe del gobierno el señor Sánchez. Pero hay mucho que preguntar, hay mucho que entender. Por eso estamos en comunicación con Manolo Monereo, que es politólogo, fue diputado de Unidas Podemos por Córdoba, España, y coautor de varios libros, por ejemplo, España, un proyecto de liberación, o por un nuevo proyecto de país, por Europa y contra el sistema del euro, y autor del libro De la crisis a la revolución democrática. ¿Qué tal, señor Monereo? Buenas tardes, muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
Pues nada, encantado como siempre de estar con ustedes.
Bueno, nosotros con muchas ganas de hablar con usted porque justamente vemos que hay muchísimas novedades en España. Por un lado, tenemos entendido que es después desde casi 90 años hay un gobierno de coalición y me parece que es la primera vez que una formación de izquierda integra un gobierno español. ¿Es así? ¿Cómo lo describiría este nuevo gobierno?
Bueno, desde el punto de vista de la novedad es histórico. Porque prácticamente desde la guerra civil no ha habido un gobierno de coalición de las izquierdas, ¿no? Hasta ahora lo que había habido siempre es un gobierno socialista, casi siempre con la oposición o del Partido Comunista o de Izquierda Unida, pero nunca el Partido Socialista siempre había luchado con una fuerza portentosa enorme por evitar tener que depender de su izquierda, ¿no?
Y entonces, este, el fin de una... el fin del bipartidismo también, de alguna manera.
Claro, claro. Pero el fin del bipartidismo que es por los dos lados, ¿no? Es decir, el fin del bipartidismo por la derecha y el fin del bipartidismo por la izquierda, ¿no? Entonces, hoy estamos en un escenario nuevo porque el sistema de partido ha cambiado y porque por primera vez una fuerza política como Unidas Podemos pues está gobernando en determinadas condiciones que son lo que hay que discutir, ¿no?
Manolo Monereo, lo saluda Mercedes López San Miguel. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo andamos?
Esta coalición parece, por las bancas que tiene una mayoría muy ajustada. ¿No cree que tiene poco margen de error?
Bueno, yo creo que estas cosas que yo digo son políticamente incorrectas, ¿no?
Pero por eso nos gusta.
Lo digo por dos razones. Una, porque son verdad, y otra porque, al fin y al cabo, ya soy un viejecito jubilado que me puedo permitir el lujo de ver el mundo con una cierta distancia. ¿Qué quiero decir? Creo que el culpable de esta situación se llama Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez se metió en un lío tremendo por evitar gobernar con Unidas Podemos. O sea, Pedro Sánchez, que tenía más diputados que tiene ahora y que Unidos Podemos tenía más diputados que tiene ahora, pues tuvieron en condiciones de haber hecho un gobierno razonable de izquierda en mejores condiciones que esta. Sobre todo por un pequeño problema, ¿no? Porque en aquel tiempo había un número muy limitado de diputados de Vox y hoy hay 52. Entonces, desde esa perspectiva, Pedro Sánchez es gran parte el culpable de una situación tan compleja como esta y de una mayoría tan exigua. Si hubiese gobernado en las condiciones anteriores, seguramente su mayoría sería mejor y sus condiciones serían todavía mejor. Primer punto. Y no se hubiese degradado la política española como se ha degradado. Tenga usted en cuenta, deben ustedes de entender que toda la última campaña electoral fue un sistemático esfuerzo, un discurso contra Unidas Podemos por parte del secretario general del partido y candidato Pedro Sánchez. Entonces, resulta que se pasó toda la campaña electoral hablando mal y denigrando a Unidas Podemos y de pronto, pues claro, volver a gobernar con Unidos Podemos es un poquito difícil, ¿no?
Eso mirando hacia atrás, pero mirando hacia adelante y pensando que hoy, por ejemplo, Pedro Sánchez habló de un aumento de las jubilaciones, si le parece, escuchamos el audio de lo que decía, pareciera que va a centrar estas primeras medidas en lo económico. Lo escuchamos y retomamos.
Nos sentimos plenamente legitimados, y lo repito, nos sentimos plenamente legitimados para ejercer el poder democrático y lo vamos a ejercer durante el tiempo en que nos lo han confiado los ciudadanos y ciudadanas con su voto y con la confianza mayoritaria del Congreso de los Diputados. Hoy martes, en el primer Consejo de Ministros y Ministras, hemos comenzado cumpliendo un compromiso anunciado, que es la revalorización de las pensiones para este año. Este gobierno cumple así con un compromiso de garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y por esa razón hemos aprobado un decreto ley de revalorización de las pensiones con un incremento del 0,9%, que es la estimación media que se hace de inflación.
Y le retomo la pregunta, Manolo Monereo. ¿Vas a poner énfasis este gobierno de coalición entre los socialistas y Unidas Podemos en lo económico?
Quisiera decirle solo una pequeña cosa, ¿no? Se revaloriza con un 0,9%. La mayoría de las pensiones españolas están por debajo de los 800 euros. Es decir, para una persona que viva en condiciones difíciles, hombre o mujer, el 0,9% no es casi nada. Punto y aparte. ¿Qué es mejor eso que nada? De acuerdo. Claro. Pero es casi nada. Primer punto. Segundo punto, lo económico. ¿En qué sentido lo económico? Lo económico va a ser que se va a hacer una política fuerte en España de mejora de los salarios. Lo económico es que se va a hacer una política seria en España de mejorar las relaciones laborales, evitando la precariedad. Lo económico es que se va a hacer en España una política que apueste seriamente por los servicios públicos, por el desarrollo de la sanidad, por el desarrollo de la cultura. Es decir, ¿eso es lo económico o lo económico es otra cosa? Es decir, estas cosas siempre, cuando uno escucha a Pedro Sánchez, siempre uno escucha estas cosas con dificultad. Yo quiero creer que cuando Pedro Sánchez habla de lo económico, habla de lo social y habla sobre todo del gran problema que tiene España, que es una tasa de paro insoportable del 14%, una tasa de paro insoportable de más del 30% de los jóvenes, una tasa de precariedad del 30% y una desigualdad social y territorial de enormes dimensiones. Esos son los grandes problemas que tiene España. Es decir, los problemas que tiene España no es solo que lo es un problema más o menos de productividad o problemas de las cuentas y los balances públicos. El problema que tiene España son problemas de desigualdades sociales profundas que se han agravado después de la crisis, porque la crisis se descargó en gran medida por la derecha sobre las clases trabajadoras y las familias trabajadoras. El problema de fondo ahora es, ¿eso se va a revertir? ¿Vamos a volver a la situación de partida antes de la crisis? ¿Vamos a volver a la situación donde los trabajadores puedan mejorar sus condiciones laborales y los sindicatos tengan mayor peso o no? Y esos son los grandes problemas que tiene que este gobierno resolver.
Eso es lo que espero. Yo le iba a preguntar justamente. Yo eso le iba a preguntar justamente. ¿Se va a revertir? Porque uno de los anuncios era, por ejemplo, un aumento de impuesto a los más ricos, que siempre sabemos es realmente necesario, pero es muy difícil de implementar. Ahora entonces yo le devuelvo a usted la pregunta. ¿Se van a poder, está dada las posibilidades de revertir las políticas como para que realmente sea un gobierno, como dicen ellos, social, ecológico y feminista?
Yo lo que sí estoy convencido es que los ministros de Unidas Podemos lo van a intentar.
Claro.
Que lo consigan. Yo tengo profunda duda. Ahora bien, no porque yo sea una persona mayor y tenga una cierta desconfianza, sino por una razón muy simple. Es que hasta hace 3 días Pedro Sánchez dijo que iba a hacer lo contrario a lo que está haciendo ahora. Y por lo tanto, yo tengo la convicción, o al menos tengo la preocupación, de que a la hora de la verdad, cuando tenga que hacer política, pueda terminar, como siempre ha hecho en España la socialdemocracia, sobre todo en la última época, que fue a la hora de escoger amigo y enemigo, pues que siga escogiendo a los enemigos. Es decir,
no, porque usted dice, hace 3 días dijo una cosa y ahora dice otra. Nosotros acá desde la Argentina no estamos tan al tanto. ¿Cuál ejemplo pondría usted de que hizo una cosa hace 3 días y ahora dijo otra?
Bueno, muy simple. Él dijo en campaña electoral que si él gobernara con Unidos Podemos no podía dormir por la noche.
Ah.
Fíjate lo que estoy diciendo. No te estoy diciendo nada de que sean rojos o más rojos o menos rojos. Te estoy hablando de que él no podía entregarle el país a un grupo de antisistema que era Unidos Podemos. Y ahora resulta que somos su aliado preferente. Bueno, pues a esta altura de la vida uno tiene derecho a tener ciertas preocupaciones.
Claro.
Yo estoy convencido que los compañeros de Unidas Podemos van a defender el programa que han pactado.
Claro.
Y estoy convencido que lo van a intentar hacer bien. Ahora bien, mi gran problema es mi escepticismo a la hora de que el Partido Socialista cambie de las políticas que ha venido haciendo y se dedique, por ejemplo, a gravar a los que más tienen. O sea, literalmente, en España, los impuestos los pagan los trabajadores y las capas medias.
Claro.
Literalmente, la empresa, la grande empresa española, lo pagan impuestos. Estoy hablando literalmente, no estoy hablando de cosas. El actual ministro de Pensiones era el responsable de la IREP, que era un instituto que velaba por las cuentas públicas. Él puede contar muy bien esto que estoy contando. Es decir, las grandes empresas, las grandes sociedades anónimas de este país no han pagado impuestos. Estoy hablando, bueno, no hablo ya de multinacionales porque ya es un escándalo monumental.
Claro.
Estoy hablando de las grandes empresas del IBEX 35, ¿no?
Claro. Manolo.
En España el problema de fondo es una enorme desigualdad económica propiciada en gran parte por las políticas socioeconómicas que hizo primero el Partido Socialista y luego el Partido Popular. Revertir eso es la única manera de conseguir una base de apoyo, ¿no? Y una de las cosas que merece la pena que ustedes sepan es que ustedes van por la calle en España y no verán lo que le pasó al nuevo gobierno argentino, ¿no? Miles de personas en la calle entusiasmados con la derrota de la derecha. Aquí no lo verán. ¿Por qué? Porque, claro, hemos vivido una campaña electoral durísima donde el Partido Socialista ha denigrado sistemáticamente a Unidas Podemos y donde hemos tenido que sobrevivir en condiciones nada fáciles. Luego, en 24 horas, aceptaron lo que tenían que haber aceptado unos meses antes. Pero, claro, la situación hoy es que la gente, claro, es justo que la gente piense, oye, nos fiamos de esta gente que hace 3 días nos estaba machacando literalmente en los medios de comunicación.
Claro.
Manolo, estamos conversando con Manolo Monereo, politólogo, exdiputado de Unidas Podemos por Córdoba, autor de La crisis a la revolución democrática. Los desafíos, por lo que usted menciona, son, digamos, es que se mantenga esta coalición y que mantenga este programa de gobierno. En ese programa hay un tema clave que es Cataluña. Si le parece, escuchamos lo que decía Pedro Sánchez al respecto.
Desde luego yo no tengo ningún problema en reunirme con el presidente de la Generalitat de Cataluña, porque sigue siendo el presidente de la Generalitat de Cataluña. Y por tanto, están los gabinetes concertando esa cita. La haremos cuando sea posible. Yo tuve una conversación telefónica con el señor Torra, con el presidente de la Generalitat de Cataluña, y por tanto haremos esa reunión cuanto antes.
Hubo un compromiso con Esquerra Republicana de Cataluña para que se abstuviera, ¿no? A ver, ¿está sobre la mesa de negociación, por ejemplo, la liberación de Oriol Junqueras?
Sí, pero es que eso no lo puede decidir el gobierno. Eso lo tienen que decidir los órganos adecuados del Poder Judicial. Es decir, el gobierno puede intervenir directa o indirectamente a través de la fiscalía.
Y bueno, y la fiscal del Estado es Delgado, que es una ex ministra de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, pero claro, fíjese qué peculiaridad, ¿no? La ministra de Justicia acaba siendo la fiscal general del Estado. Es decir, lo diré así, ¿no? No hay como mucha independencia judicial, ¿no? Digo yo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva... estamos en una situación muy complicada, ¿no? O sea, el problema que hay en España es que lo que puede conceder el gobierno es menos de lo que el movimiento independentista hasta ahora está dispuesto a conceder. Es decir, hay una asimetría entre lo que puede el gobierno y lo que el independentismo está planteando en Cataluña. Pongo un ejemplo, ¿no? El derecho a la autodeterminación no es posible en nuestra legislación. No voy a entrar si ese derecho existe o no a nivel internacional. En nuestra legislación eso obligaría a un cambio de la Constitución. Claro. Y la puesta a punto de una estrategia de reforma constitucional profunda. Eso obligaría, en el caso de España, a una reforma constitucional tan compleja, tan dura, tan difícil, que prácticamente no la podría hacer ni este gobierno ni casi ninguno. ¿Por qué? Porque la Constitución española se hizo para no reformarse. Entonces, desde esa perspectiva, Pedro Sánchez tiene un margen de maniobra relativo, no demasiado grande. Si la exigencia por parte del movimiento independentista es sí o sí el derecho de autodeterminación, las dificultades van a ser enormes. Ahora bien, hay otras posibilidades, que es llegar a otro tipo de acuerdos que tengan que ver con una interpretación de la Constitución y un uso del Estatuto de Autonomía, donde, de una u otra forma, algunas reivindicaciones básicas que defienden básicamente el movimiento secesionista catalán pueda ser reconocido. Ahora bien, si el problema es nos vamos, para entendernos, nos vamos sí o sí, el problema es muy complicado por parte de este gobierno como cualquier otro gobierno. Claro. Sin embargo, tiene una cierta ventaja. Lo digo irónicamente, ¿no? Conforme más se tire de esta cuerda, más votos tendrá la extrema derecha.
Bueno, Manolo, muchísimas gracias por esta entrevista. Ahí, por supuesto, recién empieza esto. Vamos a ver qué es lo que pasa, si estos desafíos que usted mismo marcó se van a confirmar o no. Ojalá que se haya equivocado usted con lo que dice que está...
No, yo lo que,
este
lo
intento,
que le puedo decir...
este intento
lo que le puedo decir a usted y a su oyente es que los diputados de Unidas Podemos
lo van a
intentar luchar hasta el final para cumplir el programa que han pactado con el Partido Socialista.
Así eso, es.
No tengan ustedes ninguna duda. Otra cosa es su eficacia y efectividad. Eso, como ustedes comprenderán, en un gobierno de 20 y tantos ministros somos solo 4 o 5, es decir, no somos gran cosa, pero ustedes saben que las minorías, cuando son aguerridas y luchadoras, son capaces de conseguir muchas cosas.
Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Manolo, por esta entrevista con Voces del Mundo. Y lo mejor para España. Hasta pronto. Hablábamos con Manolo Monereo, él es politólogo, exdiputado de Unidas Podemos por Córdoba, en España, por supuesto, y autor de varios libros, además de un analista muy profundo, ¿no?, en los temas vinculados no solo con España, sino con Europa.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Telma, hay un documental que me interesó mucho, está en la plataforma Netflix, que es Pepe, una vida suprema. ¿Te imaginas de qué Pepe estoy hablando?
Sí, del Pepe uruguayo.
Exacto, del Pepe Mujica.
Y el director es un muy conocido director, sí, claro, de cine.
El director es Emir Kusturica, cineasta serbio. O sea, se han hecho muchas entrevistas en La Chacra a Pepe Mujica, sí, muchísimas, ¿no? Pero me parece que esta hay como un retrato que tiene visos de homenaje y que capta los últimos días de Mujica en la presidencia. O sea, Kusturica lo acompaña, o sea, Mujica asumió en el 2010, son 5 años de gobierno, y dejó la presidencia el 1 de marzo de 2015. Entonces hace un recorrido hablando con Mujica en La Chacra y van mostrando, y el director va mostrando imágenes de archivo.
Eso te iba a comentar, que son buenísimas, porque se ve a un Pepe Mujica súper joven. A mí me costó un poco incluso darme cuenta que estaba muy pelado, porque justamente sale de la cárcel y se lo ve, digamos, con esa forma que tenían de castigar a los presos, ¿no?, cortándoles totalmente el pelo. Pero un jovencísimo Pepe Mujica, también se la ve muy joven.
A su mujer, Lucía Topolansky, que es la vicepresidenta de Uruguay, fue senadora y que va a dejar la vicepresidencia ahora, el 1 de marzo de este año.
Bueno, muy buen material documental del pasado también, ¿no?
Sí, porque en ese pasado también mezcla la película Estado de Sitio, sí, de Costa Gabras, ¿no?, que ese ha sido en su momento muy conocida. Y si te parece, escuchamos uno de los audios de Mujica cuando habla de reflexionando sobre su paso por la presidencia. O sea, ¿qué tiene que dejar un líder?
Los mejores dirigentes son aquellos que cuando se van dejan un conjunto de gente que lo supera ampliamente.
Cuenta como de su pasado guerrillero, fue Tupamaro, ¿no?, del Movimiento de Liberación Nacional, esos años de cautiverio. Reflexiona mucho sobre la soledad, sí, sí, de ese momento. Y la película, este documental, Pepe, una vida suprema, está todo el tiempo con música de tango, con lo cual lo hace más emotivo.
Sí, sí, él canta, Silva.
Él canta, Silva. Canta muy bien. Y dice, no seríamos los que somos si no hubiéramos vivido una coyuntura tan dramática. Estuvo 11 años, casi 11 años, como rehén de la última dictadura de Uruguay.
Pero aparte en una soledad absoluta, sí, es tremendo, ¿no?
Ahí también está el testimonio de Eleuterio Fernández Huidobro, que fue uno de los 9 llamados rehenes de la dictadura y que ocupó la cartera de defensa durante el gobierno de Mujica. Y va con Kusturica al que es hoy el shopping Punta Carretas, fue la cárcel Punta Carretas, claro, en la que,
o sea,
estuvo
la cárcel se
Mujica.
Convirtió en un shopping, algo realmente un poquito fuerte, pero bueno, es así.
Sí, él lo va diciendo, no, esto nada que ver a lo que fue, y un poco se recrea con imágenes de cómo había sido. Y ahí me parece muy interesante esto de que dice que el hombre aprende mucho más del dolor y de la adversidad que de los triunfos. También, ¿no? O sea, Mujica lo que hace es transmitir su pensamiento, digamos, su crítica al capitalismo, al consumo, su mirada sobre la cultura, ¿no?, como sistema de valores, porque las personas pueden mejorar las condiciones materiales, pero también se necesita un cambio de pensamiento, ¿no? De ideas, ideas más revolucionarias. También en la chacra se lo ve dando lecciones de cómo cultivar flores. Sí. Diría que es un experto. Ya de chico vendía flores, cultivaba, ¿no?, con su mamá y vendía flores, porque perdió el papá cuando él era chico, era un niño. Y aparece Lucía Topolansky, que se conocieron cuando eran ambos guerrilleros, militantes. Me gustó esto que dijo Lucía de unimos dos utopías, el amor y la militancia.
Sí, 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 tal cual.
Que de hecho, eso, ¿no?, que fue más fácil también ese reencuentro. Entendían los tiempos que tiene la militancia y la política, diría, bastante, ¿no? Porque los dos son realmente políticos de raza, Lucía Topolansky y Pepe Mujica. Y entonces me gustó mucho una pregunta que se hace Mujica respecto a las mujeres, en el caso de Lucía: ¿acaso no será el amor un refugio? Linda pregunta. Y decía que la música, que funciona de hilo conductor, si bien también en el en este documental de Kusturica pasan murga, ¿no?, que es tan característica. Sí. Hay sonidos de murga, característica de Uruguay. El tango es de argentinos y de uruguayos.
Sí, es como el hilo conductor de todo el
la película, ¿no? La película. Este documental, El Pepe, una vida suprema. Que además no se difundió, yo creo, hubo cierta como, se pensó en difundirlo después de que pasaran las elecciones. Porque se conoció ahora en diciembre, cuando ya había ganado el opositor al Frente Amplio, ¿no?, Luis Lacalle Pou. Y yo creo que todas estas ideas de Mujica, esto de decir que está llegando, no me estoy yendo, estoy llegando, que lo dijo en el discurso de salida, hablaba de la militancia. De la militancia y de que los proyectos, quizás hay paréntesis en esos proyectos y se pueden retomar. Creo que esa lectura se puede hacer, digamos, teniendo en cuenta que en marzo en Uruguay cambia el signo político. O sea, va a haber pasado 15 años de gobierno del Frente Amplio, uno de ellos el de Mujica, dos de Tabaré Vázquez. O sea que todas esas reflexiones que hace Mujica, incluso también habla de en su pasado en guerrillero, de que hubo delitos, ¿no?, que hicieron.
Claro, una reflexión sobre un tema complejo,
bastante,
¿no?,
complejo, ¿no? Porque como también robo a bancos, claro, que dice, nosotros lo llamábamos expropiaciones. Sí. Bueno, o sea que me parece que es una toca reflexión temas, bastante amplia.
Sí, toca temas que pueden ser muy complicados para tratar, pero los trata con mucha valentía y mucha honradez, ¿no?
Sí, y digo como que hay un tango, ¿no?, que atraviesa El Pepe, Una vida suprema, así que los invito a que lo escuchemos.
Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ves, triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansado de buscarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto. si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en ala de otro amor que solo y triste me encontré. Cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé, mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ven, triste me decía, que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorar, de sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, Mercedes, hermoso este tangazo de Julio Sosa que hemos escuchado y que se te remite a lo que vos estabas comentando, al Pepe Mujica, a nuestros queridos hermanos uruguayos.
Aunque el tango sea argentino, ¿no? Compuesto
bueno,
por Julio argentinos.
Sos, pero Julio Sosa es uruguayo.
Sí, pero el tango, la composición la, sí.
Es
de Mariano Mores.
Es Río de la Plata.
Totalmente.
Es Río de la Plata, por eso es que siempre aparece esa hermandad, ¿no? Bueno, y nos estamos yendo. Yo quería comentar, porque antes hemos hablado de las manifestaciones en Colombia, continúan las manifestaciones en Chile, también impactante porque empezaron en el mes de octubre justamente por un hecho que parecía circunstancial como el aumento del subte, empezó con los chicos, pero esto reveló el grado de disconformidad que hay en la ciudadanía chilena, no solo con el gobierno de Sebastián Piñera, sino con el neoliberalismo, con los más de 30 años, casi 40 años de neoliberalismo que han tenido que aguantar como laboratorio que fueron de los Chicago Boys, ¿no? Y una de las noticias que más impactó es justamente cómo sigue cayendo la popularidad del presidente Piñera, ¿no? Solo 10% de la población lo apoya. Impactante. 74% de los encuestados en una encuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el 74% de los encuestados manifestó que iba a votar afirmativamente en el caso de que, no, en el referéndum constitucional del próximo 26 de abril. Y creo que más del 80%, el 82% concretamente, es el que desaprueba el gobierno de Sebastián Piñera. Impresionante, ¿no?
Sí, porque además sigue habiendo manifestaciones y denuncias de la represión bueno, por parte de carabineros. El uso de químicos. Le están pidiendo explicación a carabineros por qué usan químicos que generan más daño a los manifestantes, ¿no? Que se le dirige directamente a los que manifiestan.
Sí, hay violaciones tremendas. Por ejemplo, poner ácidos, como vos decís, en el agua que disparan los que ellos llaman los camellos, los camiones hidrantes, ¿no? Realmente son, bueno, más allá de las que sabemos, abusos sexuales, tortura, detenciones ilegales. Es decir, realmente las derechos humanos, los chilenos, o este gobierno chileno realmente no, no pasaría ningún tipo de prueba. Vamos yéndonos, Mercedes, más allá de esto que estamos comentando. Mañana volveremos con más información. Mañana muy probablemente vamos a tener una muy buena entrevista con una persona que está viviendo en Australia, con un argentino que vive en Australia, porque estamos interesados no solo en la catástrofe ambiental, que significa los incendios que hay en ese país, sino lo que significa políticamente esta catástrofe, ¿no? Hay mucho enojo también, hay muchas manifestaciones porque se entiende que hay un descuido, además del problema climático, hay un enorme descuido del primer ministro australiano sobre lo que está sucediendo. Así que vamos a tener mañana una entrevista de un argentino que hace muchos años vive en Australia y que conoce muy bien el tema político. Así que los invito a todos los oyentes a volver mañana a las 5 de la tarde acá a AM770 y Sputnik. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.